fue terrorífico el hecho de irme con 12 años y estar solo. O sea, para mí ha sido lo peor que me ha pasado en mi vida. Yo igual estuve un mes llorando cada noche y casi sin comer. Hubo un día que estaba en casa de mis padres, que vivía con ellos, y le dije a mi madre, digo, o bajamos a ver al doctor o yo me voy a morir.
Y la preparación muchas veces no solo es física, también es mental. Recuerdo que tú desde cada partido en el Mundial te ponías un DVD. Sí. Salían imágenes de Alonso, de Federer, de los mejores deportistas de la historia en los momentos más difíciles y luego en los mayores éxitos.
Siempre he creído en esa preparación mental, en esa visualización. Imagínate, el Mundial empezamos perdiendo el primer partido.
Ahí va Xavi, balón al segundo palo, ¡Cubullo! ¡Somos finalistas de un Mundial!
Mal que no había bar.
Otra entrada, sí. Y es la segunda de Van Persie.
Eso era. No pitó ni falta en esa.
Es una animalada.
Es una entrada. No es por exagerar, ni mucho menos.
Rechace para ser para Iniesta.
No fue como empezó, sino como acabó.
Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Nude Project. Hoy a nuestro invitado no le hace falta introducción. Creo que después de grabar más de 50 podcasts no va a haber nadie que no le conozca ya. Así que simplemente quiero decir que para el pequeño Alex, que soñó con ser futbolista profesional, es un sueño tenerte hoy aquí. Él es Andrés Iniesta. Bienvenido.
Encantado de estar aquí con vosotros y charlar un rato.
Joder, qué honor, tío. Estamos aquí en un entorno de estos mágicos, ¿sabes? De que estamos aquí en este pequeño oasis,
claro,
en
Dubái. Hay que decirlo, estamos a 7.000 kilómetros de Barcelona, estamos en Dubái. Ajá. Y uno de los motivos es que has fichado por el Emirates. ¿Qué te ha llevado un poco a venir aquí?
Lo de siempre, un poco el interés, la ilusión por estar en los sitios. Sí que es cierto que cuando acabé mi etapa en Japón, pues tenía un poco la visión de acercarnos un poco más a casa, a España. Sí. Japón
está lejísimo.
Está en la otra punta, nunca mejor dicho. Y bueno, pues sentía que por aquí, por esta zona, podríamos estar muy bien. El club pues estaba encantado con que viniésemos para ayudar. Y bueno, otro tipo de uh-huh. retos, más allá del deportivo, el de ganar, el de seguir ganando, que evidentemente pues hoy entrenas y pierdes un balón o fallas un gol o lo que sea y la sangre te sigue hirviendo, pero hay muchas otras cosas que también pues hacen que estemos felices de seguir un poco la historia.
Qué guay, porque al final tú has tenido ya un camino, ¿no? Desde que te fuiste el Barça, fuiste a Japón, que nosotros acabamos de estar en Corea, por ejemplo, y ya Corea se siente como un mundo completamente diferente. Si no me equivoco, has estado como 5 años en Japón.
5 años, sí.
Y por lo que me han dicho, se me ha informado, tú eres Dios en Japón ahora mismo, te has convertido en una eminencia, la gente se ha vuelto loca, ¿cómo fue?
Diría que ha sido una de las decisiones, o tampoco han habido muchas decisiones en mi vida que he tenido que hacer. Quizás la de a los 12 años irnos de Albacete a Barcelona, dejar a la familia, esa fue una, diría, la más importante. Y luego la siguiente ha sido esa. Ha sido con 34 años dejé el Barça y nos fuimos a la aventura de Japón, por así decirlo. Sí, porque al final es otro uh-huh. ámbito, es otro reto. Pero lo que siempre tuve claro es el no comparar, ¿sabes? Yeah. Al final, si comparas con Barcelona, con el Barça, con lo que ha sido toda mi vida, sí. Seguramente sales perdiendo allá donde vayas.
Visca el Barça, visca Cataluña y visca Fuente Alvilla.
Pero me lo tomé con mucha ilusión. Sentía que Barcelona, el Barça, pues no iba a poder dar lo que siempre había dado y Japón ha sido maravilloso, pero uh-huh. maravilloso en todos los sentidos.
Es alucinante, ¿eh? Bueno, aparte has pasado de estar de la cultura japonesa ahora en Emiratos, totalmente diferente. Nos contaban antes que incluso en Japón, bueno, que la gente, a pesar de ser de las personas más famosas del país, que la gente no te paraba por la calle, ¿no? No te molestaba por la cultura de respeto que tienen.
Culturalmente es así, ¿no? Es, evidentemente ni mejor ni peor, pero es un país donde a mí personalmente me he sentido también muy, muy cercano a esas formas de hacer, a esas formas de trabajar, al rigor, a estar siempre muy, muy pendiente de lo que haces. Sí que es cierto que, pues bueno, hay muchísimos protocolos y muchísimas formas de hacer que a lo mejor para nosotros es un poco, ostras, necesito un poco más de velocidad, pero genial. Y luego allí, pues sí, yo lo que más he notado es que hemos podido hacer, entre comillas, yeah, mucha vida familiar, ¿no? El hecho de ir, de salir con los peques por ahí a pasear o ir a cualquier sitio y tener, entre comillas, cierta tranquilidad o normalidad. En el resto del mundo es prácticamente imposible. De hecho, ayer fuimos, que Paolo jugaba un partido y fuimos ahí a unas instalaciones y fue... O sea, hacía tiempo que no experimentaba esa sensación, que a la vez pues es guay evidentemente porque pasan los años y tú te has ido fuera, yeah, pero sigues sintiendo que todo ese recorrido, todas esas cosas pues siguen muy, muy presentes.
Es que es muy fuerte, tío. Yo preparándome para este podcast me quería poner un poco en el mindset, ¿no?, de lo que es ser un futbolista. Yo no soy el mega futbolero a día de hoy, yo creo que como todos, cualquier persona que ha vivido en España ha respirado fútbol, ¿sabes? Porque es lo que más se vive. Y yo tenía curiosidad de preguntarte, decir, hostias, parte de esa decisión de irte de España, quizás irte a un sitio más allá, alejado como Japón, ¿era para poder vivir tu vida de una manera quizás como más normal y disfrutar de otra parte?
No era buscando eso. Era buscando... O sea, yo sigo siendo, y en ese caso hace 5 años seguía siendo futbolista. Y al final, pues... La carrera del futbolista pues dura lo que dura, y cuanto más te cuides y más suerte, entre comillas, puedas tener con las lesiones o ciertas decisiones, pues más alargada será. Entonces yo buscaba un sitio para seguir compitiendo, porque sentía que aún podía seguir compitiendo, quizás no al nivel de lo que estaba acostumbrado, pero quería eso. Y ahí lo encontré a nivel deportivo. Fue un riesgo también, entre comillas, ¿no? Porque a lo mejor para mí lo más fácil hubiese sido, bueno, en Barcelona, ciudad espectacular, a nivel familiar, pues todos ahí, los padres de mi mujer, los míos, las hermanas, todo el mundo, el Barça, podía haber seguido. Pero bueno, siempre he sido una persona muy de ilusiones y de sentir que quiero seguir avanzando, y de verdad que a todos los niveles ha sido enriquecedor.
¿Y a futuro qué te imaginas? ¿Qué crees que es más probable? ¿Que vuelvas a Europa? ¿Que vuelvas a Japón?
Pues, o sea, volver a España, a Barcelona, volveré seguro, eso sí.
¿Y sería Barcelona o Albacete?
No, sería Barcelona, en el sentido de que a nivel familiar lo hemos hecho todo, lo tenemos todo ahí. Evidentemente que Albacete, Fuentealbilla, mi pueblo, o sea, yo cuando tenemos la oportunidad de ir en verano o en Navidad y estamos ahí, los que somos de pueblo, sabemos lo que es. Sí.
Una pregunta que me hago es, cuando una persona está durante 25, no sé cuánto llevas, 30, 35 años, haciendo lo mismo consecutivamente, y no es lo mismo, es la élite, ¿no? Cuando estamos hablando de la élite, es entrenamiento de élite, todo de élite. ¿Cómo de taxante es, más allá que para el cuerpo, para la mente, de, joder, de ese Andrés que le fichan a los 12 años para irse al Barcelona, que ama el fútbol, a la versión que eres ahora, ¿crees que la pasión se ha mantenido igual o se puede ya sentir más como trabajo a día de hoy?
No, hay dos cosas que, por ejemplo, son las que me hacen seguir jugando a fútbol, que es pasión e ilusión. O sea, sin eso yo creo que puedes hacer tus trabajos, pero te va a costar mucho. Entonces eso lo sigo manteniendo. Sí que es cierto que, como tú dices, al final la élite y lo más alto es muy exigente, muy, muy difícil. no solo a nivel físico, sino a nivel mental y todo lo que rodea. Y bueno, he tenido la suerte de, o el trabajo de estar en el Barça, en la selección, en lo mejor del mundo mundial inimaginable para mí, pero también he pasado peajes muy, muy duros. Desde que me fui con 12 años a Barcelona sin mi familia, con ese foco solo de conseguir tu sueño, de no desviarte, de privarte de muchísimas cosas.
¿Recuerdas cómo fue esa llamada? Sí. Tienes 12 años, estás en Albacete.
Bueno, yo recuerdo exactamente que llamaron, cogí yo el teléfono, porque no había móviles en ese momento. Y bueno, cogí el teléfono y dije, bueno, no sé, lo típico de diga o quién. Y soy Joan Vilaseca de Barcelona, del Barça. Martínez Vilaseca. Y, hostia, y yo acabo de jugar el torneo de Brunete con Alevín, que uh-huh. Yo fui con el Albacete. Y habíamos quedado terceros y, hostia, para nosotros, que la primera vez que salíamos de Albacete fue increíble quedar terceros de todos los equipos de primera. Y me dieron mejor jugador del torneo. Hostias. Entonces, días después, cuando recibo esa llamada y soy de Barcelona, yo ya dije, el Barça.
Cuidado.
Y yo ahí me cagué. O sea, yo no quería irme. Si yo me iba sin mis padres y mi hermana. Entonces, yo no quería. Yo le dije a mis padres que no quería irme a Barcelona.
¿Te convencieron?
No me convencieron. Porque
¿te convenciste tú?
Fue un poco un mix, ¿no? Siempre he sido una persona muy, muy de pensar. No sé si madura para la edad que tenía, pero hablando con mi padre, pues bueno, de lo que significaba o de todo lo que podía ser esa oportunidad, pues al final, en un viaje con mi padre que hacíamos a Albacete para entrenar, le dije, mira, que vamos y por él, por la familia y por todos.
Sí, las 12 añitos ya para ahí, y es que yo estábamos preparando el podcast, estábamos leyendo la estadística, ¿no?, de que creo que es un 0,2% de los federados que llegan a jugar a nivel élite, ¿no?, en sí. Los campeonatos. Entonces, las estadísticas son, que mucha gente que trabaja en el podcast, las estadísticas son difíciles, pero en este caso yo creo que es de las más
difíciles.
Dramático.
¿Tú qué dirías? Seguro que has visto a lo largo de tu carrera, muchos has compartido vestuario con jugadores que igual se han quedado en el camino y no han llegado, como les pasa a muchos, la mayoría. Pero si tuvieses que decir cuál es la cosa que más influye en que quizás gente con mucho talento no llegue, o gente no llegue, que es falta de dedicación, es que realmente no tiene el talento suficiente, es suerte. ¿Cuál es el factor que más puede afectar?
Diría que es muy difícil decir ¿no? Tienes esto y vas a llegar, porque no. Yo creo que sí que hay cosas que no pueden faltar para tener la opción de llegar. Eso es la constancia, el sacrificio, uh-huh. El tener muy claro lo que quieres, el querer aprender, el sentir que el deseo de conseguir eso. Y luego, pues bueno, hay momentos que a lo mejor esa decisión o ese entrenador que no te pone en ese momento determinado. Sí, pero hay muchas otras cosas que no te pueden faltar para intentar estar ahí. Yo lo tenía muy claro, yo tenía clarísimo que... Paso que, de verdad, que fue terrorífico el hecho de irme con 12 años y estar solo. O sea, para mí ha sido lo peor que me ha pasado en mi vida.
¿De verdad?
De verdad, totalmente. O sea, yo igual estuve un mes llorando cada noche y casi sin comer.
Joder, no sabía que fue...
Sí, es que con 12 años es muy fuerte, si lo piensas, ¿no?
También, de hecho, la noche que me dejan allí mis padres, se van a un hotel a 100 metros. Vinieron mis padres y mi abuelo en coche, vinimos todos. Entonces, esa noche, mi padre quería venir a la Masía por mí. O sea, no aguantaba. Digo, voy a por él y nos volvemos pa casa.
Qué fuerte.
Y mi madre entonces le dijo, no. O sea, tú has dado por saco para que esté aquí. O sea, ahora no podemos. O sea, ya hemos hecho el viaje, ya hemos dado el paso que parecía imposible. Ostras, pero bueno, que se hizo muy difícil porque al final los veías un día y medio cada tres semanas. Ya. También teníamos el bar en el pueblo, ellos tenían que llegar el domingo para la hora de las cenas, que los domingos era cuando más gente salía a cenar.
¿Tú cómo crees que influye en cómo creces? En plan, ¿te sentiste madurar mucho más rápido o tener que espabilar más rápido?
Pues sinceramente creo que hay una parte muy buena y hay una parte muy mala. Yo ese peaje de estar allí, entre comillas, solo, con todo lo que tuve que pasar, a posterior me ha penalizado.
¿En qué sentido?
En el sentido de que, pues bueno, no hace, bueno sí, hace algunos años pues pasé momentos muy, muy delicados a nivel mental.
¿Por qué están, o sea, por qué crees que están conectadas ambas cosas?
Bueno, porque al final son vivencias que tú tienes a lo largo de tu vida y que hay un momento determinado que durante esos años solo ves eso. Entonces tú solo ves eso y todo lo que te intenta interferir de alguna manera, pues no, o sea, es como que no lo sientes, no lo vives, no lo interiorizas, sí. Pero evidentemente que tu cuerpo va absorbiendo todo, entonces no solo eso, sino luego a posterior pues muchísimas cosas de todo, pero quiero decir que son vivencias que al final el cuerpo pues las va tragando, entonces al final por un sitio o por otro tiene que salir. El deporte de élite es muy exigente también en ese sentido y tiene la parte súper positiva que es que creces pero a nivel una barbaridad.
Esto me lo he comentado varias veces, ¿no? Que es como los chavales que crecen en familias numerosas de 12 personas y tal, que te hace espabilar, ¿sabes? Que si no te quita el plato de comida, ¿eh? En plan, si no, que no están ahí tu papá y mamá constantemente, no, tranquilo, ven aquí a ayudarte.
No, y aparte tú vas ahí y sabes que, pues bueno, tienes al compañero al lado, pero tú tienes que ser mejor que él.
100%.
Y cada entreno, y cada partido, y luego en junio las notas. Ostras, estos pasan y estos no.
Sí.
No es fácil. Yo creo que todo eso ha mejorado hace unos años en el sentido de, ostras, pues de ayudar a los chicos a lo mejor que viven este tipo de experiencias, pues que haya profesionales en los que se puedan apoyar, que puedan canalizar mejor pues sus sentimientos, sus frustraciones, sus maneras de hacer. Yo creo que eso afortunadamente creo que ha mejorado muchísimo. Bien.
Es tan importante la fase joven, ¿no? Yo el otro día me estaba viendo un podcast del fundador de Airbnb, que se llama Brian Chesky, creo, y él decía que él sentía que en el aspecto... Él empezó Airbnb cuando era un chavalillo, ¿no? Y chupó toda su vida, de que él sentía que en el aspecto profesional tenía 80 años, pero que en su parte de su vida emocional, por así decirlo, su vida normal, tenía 18, ¿sabes? Que no había crecido, porque había dedicado su corazón y su vida entera a esta empresa. Yo creo que cualquier persona que lleva... estas cosas a la élite, ¿no? Al máximo, a veces pasa un poco eso, de que se queda de lado lo otro.
Evidentemente que si yo no hubiese, o si no fuese así, pues seguramente no hubiese llegado a conseguir lo que
ha
conseguido. Evidentemente que ahí está la parte que necesitas para hacerlo, porque tienes que ser un kamikaze del deporte, del querer ganar, del querer aprender, del querer mejorar, de querer ser mejor que todos, que es lo que te hace pues superar todo, el no bajar los brazos nunca, el no rendirte.
Sí, es el trade-off que tienes que hacer, ¿no?
Claro. Y si tuvieses que decir cuál es tu mejor cualidad dentro del campo, ¿cuál sería?
Yo diría la visión o el...
Visión de juego.
Sí, o el saber un poco dónde estás o dónde está todo. Siempre he sido muy, muy cerebral en ese sentido, de prever o de intuir a lo mejor lo que puede pasar después, ¿no? Que también es mi fútbol.
Yo estaba entre eso y luego el regate. ¿Tú sabes cuál es el regate mítico de Iniesta?
¿Cuál es?
El 1-2, tío.
Pim, pam. A ver, ¿lo replicas o qué?
Que hay alguna vez que... O sea, es cuando te la pasas de un esta a la otra y te entra al contrario y sales. Y hay alguna vez que... O sea, es un regate que que Iniesta a veces ha hecho en media baldosa. O sea, estás en la línea del córner, tienes media baldosa y el cabrón coge, hace así, tío, y se cuela, tío. Es increíble, hermano.
Increíble. Y algo que me pregunto es, tenemos aquí enfrente, y eres un tío muy calmado, ¿no? Desde que has entrado, mucha calma, transmites paz, ¿no? Es algo que se da gusto y se aprecia. ¿En el campo es igual o de repente te estamos viendo gritar a tope y...?
Yo he escuchado que hay carácter, modo. He escuchado que tienes Chichote. Mucha garra.
No sé qué podemos definir por carácter o no, ¿no? Al final... Cada uno es así. Sí que es cierto que aquí no nos vamos a poner a
gritar.
Pero en el vestuario campo, pegas gritos como un animal.
Cuando hay que hacerlo, se hace. Sí. Y aparte, normalmente siempre he sido capitán donde he estado y eso pues también te hace tener esa responsabilidad. Pero en el campo pues no tiene nada que ver. Sí que soy una persona muy... muy calmada, digamos, sí. No aquí o aquí, siempre un punto medio, pero en el campo pues las revoluciones y las pulsaciones van a mil. Sí que ojalá y espero que mi carrera deportiva no la acabe con una tarjeta roja, porque hasta ahora no me han sacado ninguna. Sí,
ni una tarjeta
roja. Ni una tarjeta roja, tío.
Sí amarillas, pero la roja... sería curioso.
Ahora hablaremos porque hubo un partido en el que estuviste cerca de recibir una, creo yo. Y bueno, quiero empezar ya un poco a hablar del Mundial, ¿vale? Ayer me quedé viendo el informe Robinson y quería aprovechar para hacer un pequeño homenaje en este podcast a Michael Robinson, que falleció hace 4 años.
Grande.
Un auténtico grande, y yo creo que es quien ha hecho el mejor reportaje deportivo de la historia, que para mí es este del Mundial. Y bueno, en este reportaje cuenta como un año antes del Mundial vives los momentos más difíciles de tu vida. Y sé que lo has comentado en varias ocasiones, ¿no? Que atravesaste una depresión, sucedieron varias lesiones, también murió tu amigo Jarque. Pero me llamó mucho la atención un ejemplo que pusiste con Pablo Motos en Hormiguero, en el que decías que fuiste al cine con tu mujer y antes de empezar a ver la película te encontrabas tan mal que te tuviste que dar la vuelta e irte a casa. Hostia, yo escuché eso y dije... O sea, ¿qué se siente realmente? O sea, ¿cómo es para alguien que no lo haya vivido?
Es imposible de entender.
A secas.
Seguramente muchas personas que nos estén escuchando seguramente lo han podido vivir, esta situación. O estas situaciones que se viven en esos momentos donde... Pues bueno, hay momentos que tocas fondo, estás en el pozo total. De hecho... Yo hubo un día que estaba en casa de mis padres, que vivía con ellos, y le dije a mi madre, digo, o bajamos a ver al doctor o yo me voy a morir. O sea, ya no había perdido todo lo que era yo, y este episodio pues es uno de esos, ¿no? De esa inseguridad, de esa mente que nos domina constantemente y que en momentos determinados, como hemos hablado antes, pues bajas hasta lo más bajo de que se puede bajar, y a partir de ahí pues tocó remontar. Ha sido, afortunadamente, y siempre digo desde mi opinión y desde mi vivencia, vivir esa situación y superarla, y porque hay muchas personas que desafortunadamente no lo consiguen, superarla me ha hecho mucho mejor.
¿Qué herramientas dirías que tienes ahora para lidiar? O sea, me acuerdo que alguna vez lo has contado también, ¿no? Al final todo el cerebro se entrena como otros músculos. ¿Qué herramientas dirías que tienes ahora para batallar si en algún momento te viene una mala racha?
Bueno, pues que sabes a lo mejor... lo que te hace bien o lo que te hace menos bien, te hace aceptarlo de una manera o de otra, tienes el foco en un sitio que tú sabes que eso te hace bien, lo que no te hace bien, y luego las vivencias que has vivido en el pasado que te han ayudado a que ahora, por ejemplo, pues lo que a lo mejor antes hacías por obligación, pues ahora no lo haces porque no toca y porque sabes que te penaliza en otros, en otros sitios. Entonces, pues yo creo que mentalmente tendríamos que estar entrenando cada día.
Yeah.
Cada día vives situaciones de estrés, cada día vives situaciones en tu día a día que necesitas aprender, necesitas mejorar y por eso también me gusta escuchar mucho a muchos profesionales que tienen toda la razón del mundo. Sé que es muy difícil porque cuando estás en tu día a día y estás en el trabajo y estás en el ansia de querer hacerlo bien, de venga, que puedo con todo, pues a lo mejor no puedes con todo y necesitas otro tipo de herramientas para ir a lo mismo, pero de una manera mejor.
Y la preparación muchas veces no solo es física, también es mental, ¿no? Ahora que sacábamos el tema del Mundial, recuerdo que tú antes de cada partido en el Mundial te ponías un DVD que te preparó Emili Ricard, era, ¿no? Tío, esto era increíble, se te pone la piel de gallina. O sea, salían imágenes de Alonso, de Federer, de los mejores deportistas de la historia en los momentos más difíciles y luego en los mayores éxitos.
Bueno, no me veían, pero cada noche viendo el vídeo. Sí, sí, bueno, siempre he creído en eso, en esa preparación mental, en esa visualización de los momentos que nos podían tocar a vivir. Y imagínate, el Mundial empezamos perdiendo el primer partido. Entonces, pues no fue como empezó, sino como acabó.
Y sobre todo, joder, ahora hablábamos del preparador que te montó todas estas imágenes. Recuerdo que también tu fisio fue otra persona importantísima en el Mundial, ¿no? Y de hecho, era cachondo que antes de la final él decía que te hizo ese último masaje y que te tocaba por todos sitios y que sentía que todo estaba en armonía. Pero en cambio luego no te lo dijo, ¿no?
No me lo dijo. Ya al final tuvo razón con lo que pasó en el partido, pero sí, Raúl es un crack y bueno, lo mismo de antes, al final pues esa preparación, ese cuidado diario que tienes que tener para estar cerca de los objetivos, pues es fundamental.
Joder, tío, es que cuando hablamos lo del Mundial y tenerte enfrente para hablar esto, obviamente es una barbaridad. Yo me acuerdo, yo estaba en Bali cuando pasó el Mundial, porque estaba viviendo lejísimos de España, y siempre me ha impactado mucho la fuerza que tiene el Mundial en la cultura en general, ¿sabes? Que ya no es un partido de fútbol, es que es de repente unes a países, en plan, creo que a día de hoy, más que la política, más que nada, es una de las cosas que más ha unido a países, ¿sabes? Yo me acuerdo estar a kilómetros y decir de España y decir, joder, me siento más español que nunca, ¿sabes? Y estar ahí con balineses alrededor mío y decir...
Es el efecto del fútbol, tío.
Me sentía que yo era Iniesta, ¿sabes? Ahí yo era... Vamos con todo, tío, es muy fuerte.
Bueno, es muy el fuerte. Momento del chut, yo creo que chutamos todos. Ahí.
Para el centro, la pide Iniesta, el rechace, para Cesc para Iniesta. ¡No hay fuera de juego! ¡Vamos, Iniesta!
¡Iniesta!
Eso, qué bien te queda, ¿eh? Políticamente suena, macho.
No, políticamente. No, es verdad. Deportivamente me gusta hablarlo mejor.
Y antes decía, ¿no? De que no has recibido nunca una tarjeta roja, pero es que en el Mundial hay una jugada. Hay una jugada en la que después de.
Mal que no había VAR.
Porque ya, total. A ver, también igual hubieran pitado algún otro penalti a favor nuestro que no pitaron. Pero bueno, el caso es: hay una jugada en la que. Después de que no paran de meternos hostias los holandeses.
Se ha ido de qué manera de Jovan Bronfor otra patada. Van sumando, ¿eh? Tocando para Joan Cate. Otra entrada. Vaya. Pero qué espectáculo. Lo va a echar en su línea.
Van Bommel acaba de hacer una entrada.
Tú te calientas, ¿no? Y como que ya no aguantas más y me acuerdo que te levantas y como que le das una patada o le tocas a uno, ¿no?
Bueno, a ver, fue... exageró un poco. Pues fue un toque un poco de cadera y se fue al suelo.
Sí, fue un toque de cadera. En cambio, él te metió un pisotón que sí, todavía exacto. Te estás acordando, ¿sabes? Del Van Bommel aquel día.
No pitó ni falta. Ni falta.
Y claro, antes lo hemos dicho, o sea, yo cuando vi esto ayer dije, joder.
¿Qué hubiese pasado?
Claro, o sea, Beckham, por ejemplo, en el 98, en esa situación, jugando, también creo que era la semifinal o la final del Mundial con Inglaterra, le expulsaron por una jugada muy parecida. Y desde aquel entonces estuvo 3 años en el que a cada estadio que iba de Inglaterra le pitaban, le abucheaban, le gritaban por la calle.
Muy loco.
Pero tú imagínate, si te llegan a expulsar ahí, ¿qué hubiera pasado, no?
Bueno, mejor no pensarlo.
Mejor no pensarlo.
No lo ahorramos.
Para mí es muy loco porque creo que son muy extremos. El caso tuyo ha sido lo opuesto. Ahora hablaremos del momento, ¿no? Pero tú marcas el gol, eres el héroe de España y los próximos meses, bueno, yo creo que ya vivirás con el resto de tu vida, pero eres el héroe de nuestro país de alguna manera, ¿sabes? Y la gente te recibe como tal.
¿Dónde la final? El hombre que toda España ama. ¡Andrés!
Muy, muy bonito, o sea...
¿Tú dices que crees que fue el momento más bonito de tu vida o no?
Deportivamente, evidentemente que el más bonito que he vivido. A nivel de Barça, por ejemplo, a nivel de club, el momento de la semifinal en Stamford Bridge con el Barça que marqué el gol ese, fue... Te diría que a nivel de...
Adrenalina
de vivencia, ese gol a nivel de club ha sido lo mismo que a nivel de selección el de España. Evidentemente que es un Mundial y es una Champions, pero como selección y como club es brutal. No hay una palabra para definir eso, ¿no? Porque es como... infinito, ¿no? Esa... No, es verdad, porque puedes decir fue la hostia o fue
sensacional,
o fue increíble,
brutal, espectacular, mágico, todo se queda corto.
Esas son palabras que no...
Sí, es así.
Y luego yo también soy muy muy fan de algunas de las charlas históricas de Luis Aragonés.
Ey, escúchame, nos ha llegado el momento, después de 2 años. Nos han metido hostias de todos los colores. Vamos a demostrarlos ahí. Y cuando estoy cansado, levanto la mano y sale un compañero.
En cambio, Del Bosque, por ejemplo, es un entrenador pues que podríamos decir que quizás es más tímido, más sosegado. Pero, ¿qué dirías o qué actuaciones suyas dirías que fueron realmente cruciales para la victoria de España?
Para mí, una de las cosas más importantes que hizo el Vicente, el míster, cuando llegó a España fue el hecho de que fue después de ganar la Eurocopa 2008. Y cómo hizo un poco esa transición, ¿sabes? Al final los entrenadores, cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su visión y sus jugadores que creen que les van a dar más o menos. Pero para mí la clave fue la transición que hizo. De esa España que gana la Eurocopa 2008 hasta el transcurso del 2010 y luego la del 2012 que volvemos a ganar la Eurocopa. Uh-huh. Entonces, para mí esa fue la clave.
¿Por qué? ¿Porque fue una transición paulatina, que no hizo cambios bruscos?
Una transición más paulatina, a nivel de juego también dio un poco su tiempo para también poder él implementar a lo mejor las ideas un poco diferentes que tenía con Luis. Yo creo que eso fue fundamental. Y luego que el míster es una persona que engancha mucho, que sabe... no es como lo era Aragonés, pero en su forma de hacer las cosas, uh-huh. Ostras, conseguimos tener una piña muy, muy, muy fuerte y nos hizo transmitir eso, ¿no? Que podíamos ganar lo que fuese.
Espero que estéis disfrutando tanto como nosotros el podcast de Andresito de mi vida. Pero hago esta pequeña pausa para contaros 2 cosas muy importantes. La primera es que por fin, a partir de este jueves, vais a tener Desnuda disponible en toda España. Antes solo se podía comprar en Barcelona y por fin va a estar en la aplicación de Super Lobo para toda España. acceso al oro líquido. La desnuda en la puerta de tu casa, en 15 minutos, gracias a Globo. Y la segunda es que quedan menos de 24 horas para que acabe el Black Friday en Nude Project. No digáis que no os he avisado. Estamos ya a las puertas de Navidades. Aprovecha y compra ahora, que luego te va a salir mucho peor. No lo dejes para el último día que nos conocemos. Solo en Nude Project, los únicos descuentos de todo el año.
Ya dato curioso, la conversación antes de esa final, que me imagino que es como el discurso de guerra, ¿no? Ya estamos yendo a por en el último momento... ¿Te acuerdas de ella, de cómo fue ese discurso?
No, nos mandaba el mensaje de... Ostras, que estamos jugando por nosotros, pero estamos jugando por mucha gente, ¿no? Por nuestro país, por los niños, las niñas que les gusta el fútbol. Es muy romántico en ese sentido. Y me acuerdo que eso prácticamente en cada partido nos lo hacía saber.
No ser reservones, no ser tímidos, ser con la cara que tenemos todos, de ser valientes y no meternos ahí escondidos, sino con valentía.
Será eternamente mágico, yo creo, ese momento, ¿no? Para mí, yo, de no siendo tan futbolera, para mí es mi memoria más bonita del fútbol que he tenido históricamente, ha sido ese momento y viendo todos esos partidos. Y el equipo elegante, el tiki-taka, en plan, toda la batalla que fue Alemania-Holanda, ¿sabes? De...
¡Balón al segundo palo! ¡Puyol! ¡Gol! ¿Por qué no? ¿Por qué no iba a ser gol? ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Rubén, vamos, Casillas! ¡Rubén, Casillas!
Joder, tío, como un espectador es que al fanatismo del fútbol además lo sientes mucho, ¿sabes? Estás ahí, estás diciendo, joder, Iniesta, remonta un poquillo hoy, cabrón.
El grupo de los bajitos que ganaron a los fuertes y a los malos que no paran de hacer faltas.
Tío, es que representa a nuestro país, es muy bonito, tío.
No, sentías que el grupo que había era, ostras, era único, ¿no? También, pues, muchos de nosotros habíamos coincidido también en categorías inferiores. Uh-huh. Habíamos estado en la Eurocopa. Bueno, había mucha energía muy positiva y al final, pues mira, se dio y muy, muy felices de eso.
Y también me puedo un poco la curiosidad con el tema Messi. O sea, claro, se nos olvida la cantidad de años que ha estado jugando con Messi. ¿Tú recuerdas el primer día que le viste jugar o...?
Bueno, yo recuerdo cuando subió al... Ya lo había visto en las categorías inferiores. Él es del 87, creo. Yo soy del 84.
El primer entrenamiento con él... Ahí ya dices, me cago en la puta. O sea, este tío...
Sí, sí. Para mí no hay nadie como él que yo haya visto. No hay.
Y a futuro, que a ti te gustaría escuchar ser entrenador, quizás, si tuvieses que pensar, vale... Tácticamente, ¿cuál es la mejor manera de defender a Messi? ¿Qué harías?
O que intentaría hacer lo que hace el resto, ¿no? Intentar pararlo a nivel, digamos, a nivel de equipo, a nivel de ayudas, a nivel de las zonas por donde se mueva.
¿Le pondrías dos tíos encima? ¿Hay algo que sepas
sí,
que...?
Sí, lo que pasa es que, claro, depende del equipo que tengas, pues si con Leo están dos, pues igual con... habrá alguno libre.
Ya.
Pero él es... Lo que pasa es que él es tan inteligente jugando a fútbol que por mucho que estés foco con él, al final todo es movimiento y el contrario necesita moverse y el contrario necesita mirar a un sitio a otro también. Él sabe siempre dónde recibir, qué hacer, cuándo pasar. No, para mí no hay comparación a nivel futbolístico con nadie.
Pues bien, yo ahora tengo una sección preparada que me hace especial ilusión. Vamos a ver si todo sale bien. Básicamente, te puedes imaginar que el momento más feliz de mi infancia fue pues cuando marcamos el gol del Mundial y yo recuerdo estar con mi padre y abrazarme con él y no haber sentido nada parecido, ¿no? Y... me hace especial ilusión porque en mi casa, pues bueno, yo, así como he visto que mis colegas siempre, su futbolista favorito era Cristiano, Neymar, Mbappé, o sea, jugadores brutales, más excéntricos, incluso a veces prepotentes, yo diría que en mi casa a mí me han enseñado a admirar a veces a los que Pues bueno, pues no necesitan llamar tanto la atención, pero luego son igual de decisivos, ¿no? Pues como tú, como Xavi Alonso, hay mil nombres, ¿no? Ha sido el cumple de mi padre hace poco y él es futbolero, es abogado también y él colabora en el equipo de la cantera de Burgos. Entonces son las 9 de la mañana en Burgos ahora mismo y teníamos previsto hacer una llamadita y darle una sorpresa porque no sabe que estoy aquí contigo. Aparte le he dicho que tengo...
Hola.
¿Qué pasa, papi?
¿Qué tal?
¿Estás conectado? Mira con quién estoy.
Buenos días.
Hola.
¿Qué tal?
Pero bueno, soy un gran personaje de la historia de España.
Puedes flipar, estamos aquí en Dubái. Le digo que estoy negociando, estamos en el podcast y estoy negociando el fichaje de Andrés Iniesta para el Burgos Promesas. No sé cómo lo ves tú.
Bueno, yo lo veo tremendo, vamos.
Hombre, yo les decía... Yo les decía como futuro entrenador.
Sí, mejor.
Nos funciona también, ¿no? Tampoco vamos a... No vamos a ponerle pegas.
No vamos a hacer la cama al que hay.
No vamos a ponerle pegas tampoco, porque yo creo que la ocasión lo merece.
¿Qué tal, papi? ¿Estás paseando por ahí por Burgos ahora mismo o qué?
Estoy yendo a la oficina.
Grande.
Ya, joder, fresquito, pues, ¿no? Pues qué mejor paseo te imaginarías ahora mismo, ¿no?
Qué grande.
Pues papá, aprovecha.
Hay una persona que nos ha hecho tan felices a todos. No, bueno, yo estoy viendo a dos personas que nos han hecho felices.
Oh, qué bonito, coño.
Bueno, ya ves. Hombre, la verdad que es tremendo, ¿eh?
Oye, yo quiero hacerle una pregunta.
¿Cuál sería?
¿Me está escuchando?
Sí.
¿Qué es lo que más le gusta de Iniesta como jugador? Si tuviese que decir.
A ver, yo como persona que no le conozco, pero por las declaraciones que hace, creo que es una persona súper sensata. Pero luego, como futbolista, yo creo que tiene un don especial, que no lo tiene, lo tienen unos poquitos elegidos. Eso es clarísimo.
Joder, un discursazo.
Gracias.
Así emocionante.
Pues nada, papi,
gracias.
Aquí estamos. Ya.
Bueno.
Te tendrás que venir por Dubái a dar unos toques conmigo y con Andrés.
Se están portando bien, ¿eh?
Un saludo.
Sí, se están portando bien, sí.
Ahora...
Hasta ahora, ¿eh? No sé, a partir de ahora. Pero...
Ahora vamos a sacar todas las preguntas difíciles.
Uy, las cortas, ten cuidado con las cortas.
Hostia.
Son, como dicen, cortita y al pie, ¿no?
Sí, sí.
Oye, papi, pues nada, abrazo fuerte desde aquí.
Bueno, un placer.
Qué grande.
Luego hablamos, ¿no?
No, sí, luego comentamos lo que acaba de pasar.
Pero bueno.
Nada, a ver cómo enfocas el día a partir de ahora.
Yo quería seguir con una sección donde quizás puedo aportar más, ¿sabes? Porque yo de fútbol, capacidades limitadas, he dejado que mi compa tomase la delantera en ciertos momentos, pero te hemos dicho antes, nosotros somos un podcast de negocios, a nosotros lo que nos mueve en el mundo, ¿no? A día de hoy, aparte mil cosas, es la empresa que tenemos y todo lo que estamos haciendo. Y tú, plan, tú estás metido en muchas cosas y creo que especialmente ahora estás en una fase donde estás metiendo cada vez en más cosas. Yo quería empezar, aparte de que nos contes todas las historias y aventuras que tengas tú por encima, empezar con todo el tema de las bodegas, ¿no? Que tú tienes las bodegas Iniesta y esto es uno de los focos que habéis puesto de cómo empezó esto y hace cuánto empezó.
Pues este es uno de esos proyectos, digamos, familiares de la tierra, de años atrás, ¿no? Uh-huh. Allí pues los abuelos siempre tenían esa parcela de viña que cada agosto, cada septiembre pues tocaba vendimiar y bueno, con el paso del tiempo y un poco el deseo de poder decir, pues bueno, tenemos nuestro propio sitio, intentar hacer pues una bodega que se inauguró en el 2010, justo el año del Mundial, que sigue a día de hoy, 13 años después, pues quiere decir que no va mal, uh-huh. Que se han ido haciendo las cosas bastante bien con todo lo que eso implica, pero bueno, con mucho trabajo, mucha ilusión, mucha dedicación y sobre todo pues mi padre, que es el que está allí, el que viven en Barcelona, pero se pasan mucho tiempo en Fuentealbilla, lo tenemos allí en nuestro pueblo. Y pues muy guay, porque cuando vas en verano, cuando vas en cualquier momento, pues ver cómo ha evolucionado, cómo ha crecido y también pues la cantidad de gente que se aprovecha, entre comillas, de ese negocio, ese trabajo, del pueblo, de gente de alrededor. Pues bueno, con mucha ilusión de que uh-huh. eso tenga mucha continuidad.
Bueno, nosotros, aunque esperamos que te queden muchísimos años todavía como futbolista, sí que veníamos a Dubái también ya, claro, con una propuesta firme para abrir la tienda de Nude Project aquí Dubái. En Abu Dhabi, así que cuando...
Propuesta firme.
Claro, si realmente es algo bueno, que consideras... Somos una marca que no lo estamos haciendo nada mal, tío, estamos ahí dándolo todo, la verdad.
Ya me han informado.
Nosotros bueno, damos el 200%, eso te lo prometo.
Pues...
Se podría considerar.
Eso sería épico.
Sí, sí, sí. Si
hay propuesta en firme, ya hemos...
Hemos avanzado.
Joder.
Algo hay, ¿sabes? Y...
Los últimos flecos es lo que nos falta.
Para no matar tan rápido la parte de negocios, me imagino... Que también ha sido un gran reto, ¿no? Porque como cualquier negocio, coño, no es poner... plan. Sí, se ha visto muchas veces que hay gente que se piensa con poner la cara a un famoso por esto va a funcionar el negocio. No es eso. Plan, no. Crear una marca va más allá de poner una pegatina o una cara a un famoso, sino que es toda la comunidad, todo el estilo de vida que se vende y saber empacar eso de una manera que al público lo pueda digerir,
sí,
¿no?
Sí, pero es que eso no... O sea, lo de poner la cara, entre comillas, te puede ayudar... te puede hacer tirar X tiempo, pero sí. Al final no hay secretos, o sea, ni en el negocio, ni en el deporte, ni en ningún lado. O sea, o tú te lo curras, te lo trabajas y le metes lo que decíamos antes, las 24 horas en que funcione, que luego a lo mejor no funciona o va más o menos bien, uh-huh. pero o haces eso... la cara tiene un recorrido.
Total.
100%. Y en sí, también en el mundo del fútbol hay mucho negocio, ¿no? Y el fútbol es un macro negocio. Cualquier cosa que tenga tanta atención como el fútbol, hay negocio ahí. Recientemente, en mi caso, tío, he visto el fenómeno Messi en el Inter de Miami, que me he vuelto loco, ¿sabes? Yo no había visto una camiseta del Inter de Miami en mi vida. Y de repente ha pasado 2 meses y no paro de verlas. Además son fucsia rosa que se ve de lejos, ¿sabes? Pero no paro de verlas. Me estaban comentando tu equipo antes de que cuando tú fuiste a Japón fue algo similar, de que de repente, plan, tú en sí, que Andrés Iniesta fuese a Japón y tuviese la camiseta del Japón, se convirtió en un negocio enorme. ¿Tú esto cómo lo vives?
Creo que, como decíamos antes, Leo es
un caso
esa parte.
Fenómeno.
Pero en ese sentido sí que lo que tú dices, la repercusión esa que podemos tener o que pude tener en Japón, no solo a nivel de camisetas, sino a nivel de gente, por ejemplo, que iba a los estadios, yeah. No solo en casa, sino fuera. Bueno, pues es esa magnitud que tiene el deporte o en este caso que he tenido, que en la otra parte del mundo, donde piensas que a lo mejor no es como... lo que tú vives, pues a lo mejor es una locura. Y eso lo hemos experimentado y el deporte, pues... Yo creo que al final es como una conexión, ¿no? Pues si las marcas o la publicidad llega al deporte y el deportista lo puede hacer de sí. esa forma combinado o cohesionada, pues evidentemente que cuando las dos partes... suman,
claro.
Pues.
Y es que es el concepto de comunidad también, que ahora mismo todas las marcas hablan de ello, ¿no? Hay que crear comunidad, tenemos que crear una comunidad. Al final, que un grupo de una familia japonesa te pueda estar viendo en su casa y puedan vivirlo de la misma manera que quizás una familia española, es que eso
no, es
comunidad.
Una locura.
¿Sabes? Eso, gente que ni te entiende al hablar.
No, se te ponen los pelos de punta. O sea, no, es verdad. Es verdad. Yo me acuerdo de ir en el bus para el estadio. Y yo veo, en este caso, japoneses o niños o padres o madres con el 8 y a mí me sigue emocionando. O sea, ¿qué quieres que te diga? No sé, a lo mejor soy un sentimental, pero hostia, a mí me emociona. Y ves una familia entera con la camiseta del 8 del Vissel Kobe o ahora aquí... Y, ostras, dices, qué guay, ¿no? Pero me pasaba en Barcelona, por ejemplo.
Yeah.
Cuando alguien llevaba mi camiseta. Ostras, hasta ha habido veces que paras con el coche y le das una alegría que te cagas, ¿no? Porque al final lleva tu camiseta y paras para decirle hola o lo que sea y se queda como diciendo...
Se quedan locos.
Es él, llevo su camiseta y es guay.
Oye, ¿y el Barça de Xavi? ¿Cómo lo ves este año?
Pues yo al Barça siempre lo veo bien. Yo al Barça siempre lo veo bien y siempre siento que puede con todo.
¿Y a día de hoy sigues hablando a menudo con Xavi o no?
Sí, bueno, con él he mantenido desde que se fue primero a Qatar y luego yo me fui a Japón. Siempre hemos tenido relación y hablamos, no sé qué periodicidad de tiempo, pero hablamos bastante. Sí, tengo una... muy buena relación.
¿Y te pide consejo en alguna ocasión? Oye, no. me está pasando esto en el vestuario. ¿Tú cómo lo ves?
No, tampoco le podría dar ningún consejo. Porque lo que ha vivido él como jugador lo he vivido yo. Y yo como entrenador no he vivido nada. Y él sí, pero no, normalmente hablamos de... No hablamos del partido, uh-huh, del Barça, no sé qué.
Pero una preguntilla que te quiero hacer es, viendo lo de Beckham, que digo porque lo tengo muy permanente en la cabeza, él vi que cada cheque que le iba llegando, él llegaba un cheque de 100.000 euros, había gastado los 80.000 euros el próximo día en algún detallito, le gustaba la moda, los coches, aunque seas extremadamente humilde, que lo eres. ¿Cuándo ha sido algún momento donde... Sí que te has hecho algún caprichito?
El mayor capricho...
Me ha encantado. La camiseta de Nutproy que ya has puesto no cuenta.
No, a lo mejor... Bueno, en Japón compramos un coche, un Mercedes.
Vale.
Pero, bueno, no sé, es que no sé
premium,
cómo
gasolina, capricho.
¿Te imaginas que le dicen, nada, desde que llega a Emiratos, 3 Bugattis, 7 Ferraris...
No.
17 coches tengo ahora. ¿Te imaginas?
No, pero no somos así de...
Ya, no eres así.
Sí, alguna vez algún reloj o alguna... Sí. Pero... No... Bueno, no sé qué son... Lo que sería capricho o qué cantidad de dinero es la leche.
Que hayas ido a Gucci y te hayas gastado...
Sí, a Gucci he ido o a otra... No, a 10.000 euros.
No.
No. ¿Ves esa cantidad? No.
Ya. Yeah.
Eso es loco. Yeah, si lo piensas, es loco.
Sí. Uh-huh. No, pero no por nada. No por si tienes más o menos,
sí,
sino
sí.
Bueno,
no te sale, tío,
pues si me apetece comprarme eso, pues me lo compro. Pero y si no me apetece, pues nada. Pero no como...
Pero a ti nunca había un momento donde se la subió la cabeza de que, joder, es un chavillo de Albacete, ¿sabes? De repente todo lo que te puedes imaginar y dices, hostias, me vuelvo loco, me voy a pillar todo lo que yo había deseado de pequeñito.
No.
Y para antes de avanzar, yo quiero hablar de una cosa que ha sido historia en nuestro país, que es el anuncio de Calice de Andrés.
De perfecto, la mejor campaña ayer, publicitaria de la historia de nuestro país.
Para ayer, para calentar un poco para el tema.
No, aparte, volviendo al tema de que sois muy jóvenes, os pilló con 10 años.
Coño.
O sea, éramos el target, ¿no? Éramos el target perfecto.
Y decía, qué gángster, o sea, Andrés, ¿sabes? En este
momento. Y 100%.
Eso estuvo muy guapo. ¿Tú cómo lo viste? ¿Sabes? Porque ahora mirando...
¿Te hace gracia cuando lo ves y tatuado o ya...?
Sí, bueno, por la repercusión que tuvo, ¿no?
Y es que ayer lo vimos...
Y que a día de hoy estemos hablando de eso es...
que te tendrían que haber pagado más seguro, vamos.
Ahí tuvimos que... No, pues, tener algo más de visión, ¿no?
Y ayer cuando lo vimos, yo no lo recordaba de la manera en la que era, ¿no? Es que ya. Lo dices además con un tono de chuletilla. Venga, Calice para todos.
¿Empiezo a repartir?
Ya sabes, Calice para todos.
Pero a mí me encantó, tío. Para mí añadía más gracias, ¿no?
Sí, no, sí, y aparte, ostras, coincidió, pues que... No sé si fue... Yo supongo que sería antes del Mundial, la campaña.
Creo que sí. Ah, claro, entonces pillaron luego todo el boom.
Claro, y luego se ganó el Mundial, pues ya imagínate.
A ver, yo creo que la sección más especial que traemos a día de hoy, ¿no? Lo del padre de Alex ha sido precioso, ha sido un momento muy bonito, pero sabíamos que teniéndote aquí teníamos que hacer más de lo normal. Y siempre es algo que nos intentamos exigir, ¿no? En plan, darle una vuelta más a todo lo que hacemos. Entonces tenemos un amigo nuestro y colaborador de la marca que le dijimos, ¿sabes a dónde tienes que ir?
No le digas más, ponle el vídeo.
No voy a decir más, en verdad. Vale. Te voy a poner el vídeo que habla solo, ¿vale?
Este es el pueblo de Andrés Iniesta. ¿Usted le conoce?
Claro, lo conozco, ya sus abuelos.
¿Nos podrías contar algo de él?
Es una buena persona y además no se lo cree.
Estamos oficialmente en Fuente Alvilla.
O sea, tú le metiste en la cabeza que fuese al Barça. O sea, que él quería ir al Real Madrid.
Sí.
Esto es cierto. Esto es cierto, Andrés. Tú querías ir al Real Madrid y él te convenció para ir al Fútbol Club Barcelona.
Una cosa, voy a pausar.
Este hombre,
¿tú ese hombre lo conoces?
¿Sabes quién es?
O sea, sé quién es, pero se lo ha inventado él.
Vale,
sí,
seguimos.
Se lo ha inventado.
A ver, mira por dónde está.
Supongo que él era del Madrid.
Ah,
en el pueblo
ya,
hay
mucho madridista.
Mucho, mucho.
Que tenemos diferentes cuadros de azulejos con momentos de Andrés. Él en sus viñas.
¿Y Andrés de qué es más, de tinto o de blanco?
Pues la verdad es que nunca se lo he preguntado.
¿De qué eres más, de vino tinto, vino blanco o espumoso?
Ostras, pues depende de lo que comas, pero diría que de tinto. Diría que de tinto o algo más.
El balón en los pies. Aunque se la quisiese robar, es imposible. Andrés, ¿qué sentiste en el momento que metiste ese gol? Andrés, recuerdo la estatua de Cristiano Ronaldo y viendo esta, es épica, pero ¿tú qué opinas? ¿Sales bien o no?
Bueno, ahí... No, diría que está muy bien. El trabajo que se metieron ahí...
Ahí curro.
No, no podemos ser tan autocrítico, tan crítico.
Sigue que ahora viene la mejor parte.
Acaba de irse tu abuelo, de Iniesta.
¿Está por aquí?
Sí.
Ya, mira, día de mercado.
¿Estás aquella? Tocar el timbre que se está hablando conmigo ahora mismo aquí. Sí, el abuelo de Iniesta.
¿Podemos llamar?
Sí.
Quieto. Arriba.
Sí. Dios. Esto sí que es legendario. Dios. Andrés, esto es historia. O sea, tu abuelo te tiene muy alta estima, ¿eh? Madre mía.
Bueno, soy a... Andrés Luján Jiménez, el abuelo de Iniesta.
Dios, el mismísimo. Pero tú tenías don para el fútbol ya desde pequeño.
¿Quién?
Tú.
No vi un partido de fútbol hasta que no tenía 65 años.
Dios, ¿y cuántos años tienes ahora?
Ahora no tengo nada más que 91.
Dios, te conservas súper fresco, ¿eh? ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es tu secreto?
El secreto mío no te lo puedo dar.
¿Y cómo viviste tú toda esta experiencia de que tu nieto sea el futbolista más conocido de la historia de este país?
Pues la vivimos a poco a poco y lo fuimos conformando de ver lo que él crecía y por donde iba, en puesto de tener enemigos, tenía amigos. Y era una grandeza para la familia, aparte también para todo el mundo, de que iba a jugar a un campo y de ese campo salía aplaudido y coreado.
¿Y cuándo te diste cuenta que era un prodigio del fútbol?
Pues hombre, nos dimos cuenta enseguida. Querían jugar todos con él. Todos querían ser compañeros de él para jugar, porque es que no había forma de pararlo.
Estabais aquí viendo el Mundial, sí, directo.
Yo estaba aquí, y estaba aquí sentado en la mesa, y dos por tres me iba ahí a la cocina. Y una vez de las que pasé a la cocina, ahí donde está el tambor había uno sentado. Y dice, si cuelan un gol, ¿quiere usted que lo coja y lo suba para arriba? Digo, pues si cuelan un gol, hacemos lo que quiera. Y habían colado el gol, se metió la cabeza.
Hay
ahí
imágenes,
¿eh? Así, lo que te estoy diciendo.
¡Dios! Este momento histórico. ¿Y qué sentiste?
Wow, de sentir en ese momento es que ni sientes, ni ves, ni nada.
Mismísimo Pep ya sabía lo que había, ¿eh? ¿Qué te estaba diciendo Pep Guardiola en este momento?
Ostras, qué bueno, el abuelo ahí.
Claro, este es tu abuelo de verdad, ¿no?
Sí, sí,
es
sí,
el mismo.
Sí, sí.
Qué fuerte, tío, ahí nada.
No, ahí está muy guay el sitio. Si algún día podéis bajar para el pueblo...
¿Nos invitas?
Pasa, claro.
Pero es una locura, tú piensas que hemos enviado a Joel en una misión.
¿Cuándo fue?
Esto fue hace una semana pasada, o dos.
Y le mandamos allí a ver qué pasaba.
Y de repente nos envió una
foto. Y nos manda esto.
Nos envió una foto de estar con tu abuelo, digo, no me lo puedo creer.
Nada, espectacular.
Espectacular, espectacular.
¡Esta de aquí! ¡Dios! Es que mira la comparación. Qué pequeño es junto a sus compañeros.
Es increíble.
Ni a los otros.
12 años cuando llegamos. 14,
15 años, 16 años.
¿Y él cuántos tenía?
Él tenía 8.
¡Dios!
Que fue cuando se fueron, o sea, se fue allá a Barcelona. El primer año que estuve allí en Barcelona.
¿Y estas botas?
Esas botas fueron las del Mundial.
¿Fueron con las que marcó el gol?
Sí.
¡Esas botas! ¡Dios! Sí. Esas botas valen millones, ¿eh? No tienen precio, ¿no?
¡Ay! ¡Ay!
Tiene 91 años, joder.
Iniesta, ¿crees que tarde o temprano volverás a España? Me voy a fundirme en uno con las uvas y a disfrutar de la pura estepa de Albacete. Adiós, Andrés. Muchas gracias.
Qué bueno.
Dios mío, Joel.
Qué bárbaro, tío.
¿Qué?
Pasaría bien allí.
¿Qué tal? ¿Sensaciones de Joel?
Bueno, muy emocionado, sí, sí.
Es muy
el abuelo también, sí.
Joder, es lo que es increíble el memorium que se ha creado tu abuelo en torno a tu
pero
carrera.
Mi abuelo, todo eso, o sea, de hace no sé cuántos años, o sea, de los periódicos,
sí.
Todo lo que salía de mí, lo metía. O sea, se compraba los plásticos estos que puedes meter cosas dentro.
Ya. Yeah.
Pues lo metía por uno, por otro, y luego en el bar, pero luego tiene como colgado por perchas, porque es MacGyver, y colgado todo, no, es un espectáculo, sí, sí.
Porque él tenía un bar.
Sí, él tenía un bar, familiarmente teníamos un bar, y ahí pues trabajaba mi madre,
¿Y sigue ahora mismo
tíos.
El bar funcionando?
No, pues cuando mis padres se vinieron, mi madre trabajaba ahí, mi padre era albañil, y los fines de semana, pues al bar a trabajar. Y luego ya cuando mis padres se vinieron a Barcelona, cuando yo tenía 17, 18 años, ahí ya cerraron el bar. Porque ya pues ellos no estaban, solo estaban mis abuelos y mi tío y ya lo cerraron. Bueno, cuando ganamos el Mundial, o sea, no sabes la cantidad de gente que fue a Fuentealbilla.
Claro, o sea, pero las cifras del turismo estaban disparadas, ¿no?
Pero no, o sea, yo no podía salir de casa.
Qué barbaridad.
Pero no podía. O sea, a lo mejor había cada día 100 o ciento y pico personas en la puerta.
Qué fuerte.
No, fue. Bueno, para el pueblo fue.
La hostia.
Madre. Pero sí, fue una locura.
Ya, es que cómo se tiene que sentir, cuesta imaginar, ¿sabes? El orgullo que tiene tu abuelo. Para estar haciendo todo. Y hay mucha gente que a veces no tiene la suerte de vivir que sus abuelos estén vivos. Joder, tu abuelo tiene 91 años y, como ha dicho Joel, se le ve fresco, ¿sabes?
Sí,
se le ve bien.
Bueno, y mi abuela pobre hace nada. En enero murió y también con 90, 80 y. Es una suerte. Yeah. Una suerte que han vivido. Pues claro, me veían por ahí por el bar. Mientras cenaban, yo estaba con el balón por ahí entre las sillas, ¿no? Liaba por allí cada una que no veas. Pero claro. Y luego ver lo de después, pues imagínate.
Pues ahora sí, para concluir el podcast, vamos con las temidas preguntas cortas. De lo que más orgulloso te sientes, ¿qué es?
De ser buena persona.
¿Algo de lo que te arrepientas de tu carrera?
Diría que de nada he actuado como creía que tenía que actuar diría que en todo.
¿Quién es el mejor jugador que has visto nunca? No vale decir Messi.
Para mí siempre me ha gustado mucho Silva, David Silva.
Hostias. Qué bueno, además Silva que no tuvo muchísimos minutos en el Mundial, ¿no? Recuerdo que se arrepentía incluso del bosque un poco.
Mis ídolos siempre fueron Guardiola y Laudrup.
Laudrup, eso lo he escuchado. Si en un momento dado te llamase Florentino, ¿hubieras fichado por el Madrid por 200 millones?
No. Ni me hubiese llamado ni hubiese ido.
Y por último, ¿te ves entrenando al Barça en unos años?
A día de hoy no. A día de hoy.
Ah, tranquilito por Dubái. Oye.
Pues nada, yo creo que...
Muy fáciles.
Quería más salsa. Quería más salsita.
Ah, no. Cuidado. No, era broma.
No me calientes que saco...
Oye, y ya pues vamos concluyendo. A no ser que, Andrés, tú quieras añadir algo más, anotar algo que se nos haya podido faltar.
Yo creo que hemos hecho
completito el tema, ¿no?
Sí. No, sobre todo un placer haber compartido este rato.
Qué bueno.
Espero que haya sido... agradable, por lo menos.
Para mí ha sido un montazo, tío. Hemos podido compartir conversación con mucha gente, pero yo creo que cuando nosotros empezamos la marca hace 4 años y medio o el podcast hace un año, lo último que te piensas
es sentarte delante de alguien que ha impactado tu vida de la manera que has hecho tú, ¿sabes?
Es cuando empezamos el podcast, los hacíamos solos y hablábamos de que algún día íbamos a traer...
A invitados.
A secas.
De decir, joder, quieres a algún amigo que nos haga un favor y tal. Y esto es loco.
Sí.
No, todo es lo que decías antes. Cada persona tiene su historia. Y muy buenas. Y de lo importante es eso. Hablar, aprender y quedarte con lo que puedes.
Y concluimos con esto, que los tres vamos con tremendo piquete hoy, con nuestras micacus puestas increíbles, un poquito de Nutproject para completar.
Que de hecho ahí hay un césped verde al lado donde estamos grabando el podcast, creo que ahora vamos a estrenar las micacus, dando los toques.
A tope. Oye, muchísimas gracias, Andrés.
Muchas gracias y un placer.
Espectacular.